No quiero dar cepillo, pero mire, yo estuve ayer en Bogotá y allá uno habla con mucha gente. Cuando estábamos ahí en la rendición de cuentas del doctor Vargas Lleras, me encontré con la ministra de Vivienda, con la doctora Elsa Noguera. Y el desarrollo que ha tenido Elsa Noguera en Bogotá es una cosa impresionante. Y a mí me impactó algo que yo lo quiero comentar aquí. Estábamos ahí a minutos de comenzar la rendición de cuentas del doctor Germán Vargas y la doctora Elsa estaba conversando con nosotros y llegaban algunas personas. Entonces, de pronto llegaba un señor y le decía, ¿qué hubo, Julito? ¿Cómo te va? Con nombre y apellido y todo. Julito es el alcalde de un pueblo de por allá del Magdalena. Y el alcalde le decía, alcaldesa, mire, estoy pendiente de que me arreglen el problema de las casas que me prometieron. No, tus casas te las vamos a poner cuando tú arregles el problema del lote que tienes que no has resuelto. Ah, bueno, yo le voy a mandar los. Sí, pero mándamelo rápido. Después llegaba otro. Llegaba uno de Pensilvania Caldas. Oiga, ministra, tengo el problema del acueducto. Y ella lo saludaba por su nombre y su apellido. No, pero ese acueducto yo no lo puedo arreglar todavía porque tú sabes que hay un problema, que la tubería aquella, ustedes tienen que garantizar que ese lote sea. Después llegaba el alcalde de Aracataca, ese sí lo. ¿Qué hubo, Pedrito? Pedrito, no sé cómo se llama el alcalde. Óigame, el pueblo de Gabo todavía no tiene agua, ¿no? Pero es que no podemos ponerle agua o no tenemos vivienda. No, pero es que ese lote es privado y si tú no lo pones, no lo compras, el municipio no lo compra. Oiga, impresionante cómo la alcaldesa o la ministra de Vivienda retiene los nombres de todos los alcaldes de Colombia. Yo tengo que reconocer que a veces hablo con una persona y a los 2 días ya se me olvidó quién es o cómo me presentaron al caballero, pero qué impresionante. Bueno, usted nada como pez en el agua en Bogotá, doctora Elsa. Buenos días.
Jorge, muy buenos días, un abrazo grande para ti y para todos los oyentes. Y bueno, no, me da risa un poco escucharte, pero la verdad es que cuando uno le pone pasión, ganas, amor y sobre todo cuando recorre uno el país, es muy fácil que cada municipio se quede como en nuestra mente, porque cada uno es una problemática diferente y sobre todo estos municipios pequeños, que estas obras de acueducto, de alcantarillado, de vivienda son prácticamente la única inversión que reciben y pues por sus limitaciones fiscales que tienen en estos municipios pequeños. Y bueno, este es un gran paso para ellos. Entonces, por supuesto, aquí hemos venido trabajando con todo el cariño, con todas las ganas. Y bueno, ese ha sido uno de los aprendizajes del vicepresidente, la importancia de recorrer los municipios, la importancia de recorrer el país para poder atender con mayor precisión las necesidades de la gente.
Óigame, doctora Elsa, pero es que son 1000 y pico de alcaldes.
Pero bueno, hemos tenido la posibilidad de recorrer el país y bueno, cada municipio es un mundo y sobre todo es lo más importante para ellos. Entonces, dan ganas como de ayudarlos, dan ganas de orientarlos, porque muchas veces la falta de capacidad institucional es lo que no permite que la inversión les llegue.
Ya, ahora, doctora Elsa, impresionante la demostración que se hizo. Ayer hablábamos con el doctor Henao aquí en Emisor Atlántico de todo lo que se ha conseguido en el gobierno del presidente Santos y con la vicepresidencia del doctor Germán Vargas, de todo lo que ha sido vivienda, acueducto, alcantarillado e infraestructura. ¿Usted cómo define todo lo que se está viviendo hoy en Colombia en ese aspecto?
Sí, nunca antes habíamos logrado tanta inversión, pero lo más importante que nos ha enseñado el vicepresidente es que es posible, que sí vale la pena trabajar con rigor, con disciplina, con dedicación, sellando alianzas con los alcaldes y gobernadores. Y bueno, lo que está experimentando el país en materia de infraestructura, de pronto hoy no lo alcanzamos a dimensionar porque el país está en obra, pero sin duda cuando toda esta infraestructura vial, yo por lo menos me quedo impresionada con la infraestructura aeroportuaria. Son 58 aeropuertos que están siendo intervenidos de manera simultánea y cuando uno llega a los municipios pequeños o a los municipios o de ciudades capitales y ve semejante infraestructura, uno dice, sin duda, esto es una verdadera revolución. Además, bueno, los puentes, los túneles, y bueno, en infraestructura de agua potable y alcantarillado, que yo creo que es de lo más difícil para ejecutar, porque son tramos muy largos, que las servidumbres, los predios, que las plantas de tratamiento, que los puntos de captación. Recordemos que con todo esto que está pasando, los fenómenos naturales, nuestros ríos se están secando, y la precisión de tener la fuente hídrica que corresponde. Y bueno, en vivienda, que ha sido una revolución que lo hemos sentido muy de cerca en el Atlántico, así como también las inversiones en agua y alcantarillado, lo que están demostrando es que el país se está transformando, y hay veces los problemas no nos dejan ver todo lo bueno que está ocurriendo en el país.
Sí, óyeme, doctora Elsa, la voy a vincular con un asunto que no es de su cartera, pero como usted hace parte del gobierno nacional, me imagino que está muy empapada de este grave problema que tenemos en la región Caribe con Electricaribe. No sabemos qué va a pasar, cuánto tiempo va a demorar la consecución de un nuevo operador para el sistema eléctrico de la costa, quién puede venir aquí con 2-3 billones de pesos para invertirlos en una empresa que, además de estar en muy malas condiciones técnicas, tiene sobre su cabeza la posibilidad de tener muy pronto una demanda de cerca de 1,000 millones de euros. ¿Qué piensa usted que puede pasar con Electricaribe desde su óptica?
No, yo creo que el gobierno ha tomado la mejor decisión, es lo que estábamos esperando en la región desde hace mucho tiempo, y la buena noticia, o lo que le permite al gobierno estar un poco tranquilo frente al futuro, es que encontraron en todo el estudio de lo que había pasado, cómo habíamos llegado a esta situación de crisis, fue pura falta de gestión, mucho más que falta de recursos o que la gente no paga, sino no supieron administrar bien la empresa, y por eso llegamos a estos niveles de crisis. Y el gobierno está tranquilo, sabe que ahora viene lo más difícil, que es la solución definitiva, pero haber tomado la decisión de liquidar Electricaribe sin duda fue acertado. Para nadie es un secreto que la empresa no se conectó con sus clientes. Siempre le echaban las culpas a la morosidad, y de alguna manera yo siempre, pues porque obvio he participado en muchas reuniones en presidencia con relación a este tema, el día anterior pudimos hablar con, pues, de que se tomara la decisión con el superintendente, y estaba como muy seguro, porque recordemos que aquí han tenido asesoría de firmas internacionales, de expertos en el tema, y todos concluyen que esta crisis no fue la causal, no fue el comportamiento pues de la gente de la región Caribe, sino principalmente la falta de gestión de parte de Electricaribe, y por eso hay como mucha tranquilidad. Sin embargo, hay total conciencia de que ahora empieza lo más difícil, que es buscar el nuevo operador y sobre todo lograr unos estándares de calidad como se merece la región.
Bueno, muchas gracias, doctora Elsa. Nuevamente, felicitaciones por su trabajo. Una digna representante de la región Caribe en el alto gobierno. Que tenga muy buen día.
Un abrazo grande, Jorge, para ti y para todos los oyentes.
Bien.